Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:30 del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Hoy es viernes, ya estamos a 14 de abril y te invito como cada viernes a que me acompañes hasta la 1:30 aquí en este paseo por los mercados y comercios tradicionales de Málaga capital. Antes de nada, como siempre, vámonos a la redacción de informativos con Carmen Cerván. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues después de meses en el foco mediático por la investigación judicial sobre su hijastro, que también salpicaba a su marido recientemente fallecido, hoy la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. En una entrevista con Carlos Herrera, la regidora se ha defendido de las acusaciones contra ella que realizan desde el Partido Socialista, que ha impulsado una investigación sobre su patrimonio en el Senado, porque Muñoz, además de alcaldesa, es senadora. Los socialistas quieren aclarar por qué Ángeles Muñoz ha cambiado su declaración de bienes. La regidora lo ha explicado en COPE.
El único movimiento que cambió a lo largo de esta legislatura es precisamente una donación de acciones por parte de mi marido después de una enfermedad grave. Yo tenía el 50% y se donó su participación, me la donó, que por supuesto está declarada ante la Junta de Andalucía, por supuesto ante notario y por supuesto declarada ante patrimonio y en mi declaración de Hacienda. O sea, en el Senado se declara al inicio y al final de la legislatura cuando nos advirtieron que cualquier movimiento se tenía que comunicar a la Cámara, eso hice, comunicarlo a la Cámara. Ojo, eso hice yo y 12 senadores socialistas que, advertidos por su grupo, hicieron exactamente la misma operación.
La alcaldesa de Marbella denuncia estar sufriendo un linchamiento mediático. La Audiencia Nacional está investigando a una red sueca dedicada al blanqueo y al narcotráfico que estaría presuntamente liderada por su hijastro. Si la instrucción del caso así lo confirma, ella cree que eso no le salpicaría. En todo caso, en esa investigación también estaba encausado el marido de Ángeles Muñoz, pero la causa sobre él se había paralizado por su estado de salud. Falleció a principios del mes de marzo.
Mi marido no estaba dentro del procedimiento desde el inicio, precisamente por su problema de salud, y yo estoy convencida, porque no hay ni un solo dato que a él lo implique absolutamente nada. Me hubiera gustado que lo hubiera visto y que no se hubiera llevado esa pena, pero en cualquier caso le puedo asegurar que la utilización que se está haciendo por parte del Partido Socialista en nada tiene que ver con lo que estamos dentro del ámbito público. O sea, es una cuestión absolutamente ajena, al margen, que se verá, porque todavía no se ha juzgado, o sea, está en el inicio de todo lo que ha sido el procedimiento, pero la utilización que hace en este caso el Partido Socialista, se podrá usted imaginar que no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión.
En ese sentido, insiste la alcaldesa en que en todo caso, la investigación judicial en torno a esa red sueca nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Marbella, a pesar de lo que intenta hacer ver el PSOE.
Intentan salpicar al ayuntamiento, a mí como alcaldesa, a mí a título personal, incluso familiar, cuestión que es a mí, no solamente dentro del ámbito personal, porque no es porque yo sea Ángeles Muñoz, es porque represento a Marbella. O sea, creo que es un ataque, en este caso, a una institución, y es por eso por lo que, por parte del Partido Popular, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que nuevamente los ciudadanos, bueno, le den la vuelta a este tipo de conductas.
En ese sentido, la alcaldesa niega que el Ayuntamiento de Marbella haya firmado contratos con empresas relacionadas con la red sueca que está siendo investigada.
Absolutamente ninguna, pero es que estamos hablando de que en el año 2017, el Partido Socialista ya llevó esto a Fiscalía y el fiscal le dijo que no había absolutamente ningún caso y se lo archivó.
La entrevista completa de Herrera a Ángeles Muñoz la puedes volver a escuchar en la web de la cadena COPE. El dato del día es el del IPC. En marzo se ha moderado la inflación con una subida de precios del 0,3% respecto al mes anterior y de un 4% respecto al año pasado. Eso sí, la cesta de la compra sigue disparada, con un incremento en el precio de los alimentos del 17%. En este tiempo, las bebidas se han encarecido entre un 13% y un 14%. Y a la cabeza del ranking, con una subida de precios del 20%, están los paquetes turísticos. En la otra cara de la moneda, la luz, el agua y los combustibles, que en el último año han bajado de precio un 42%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Hablamos también, hoy hay noticia que tiene que ver con la obra de la Catedral de Málaga. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Capital ha dado dado luz verde para destinar una partida de 4,5 millones de euros que ayude a sufragar la obra del nuevo tejado del templo. Un paso que se da desde el consistorio tras recibir el visto bueno del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del Partido Socialista. La intervención, cuyo objetivo es acabar con el problema de filtraciones de agua provocadas por la lluvia en la catedral, esta intervención está valorada en más de 17,5 millones de euros. Tiene un plazo de ejecución de 2 años y 4 meses y contempla la construcción de un tejado a dos aguas, la restauración y ampliación del sistema de bajantes y la impermeabilización de las terrazas sobre las capillas del templo. La aportación de 4,5 millones aprobada por el Instituto Municipal de la Vivienda incluye el millón anunciado hace unos meses por el Ayuntamiento. Vamos a escuchar a la portavoz del equipo de gobierno municipal, Susana Carillo.
Se ha asignado más presupuesto al Instituto Municipal de la Vivienda, que, como ustedes saben, pues tiene entre sus objetivos, además de la construcción de viviendas municipales, tiene como objetivo la rehabilitación de edificios importantes de la ciudad.
Por otro lado, se han reformado parte de las instalaciones de la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga, que atiende cada año a más de 800 personas con problemas de salud mental que necesitan internamiento psiquiátrico breve. Se ha actuado en un espacio exterior para hacerlo más agradable para la estancia, también un gimnasio al aire libre, y se ha actuado también en la llamada sala de confort. El coordinador de cuidados de salud mental es Juan Antonio García.
Cuando el paciente o los profesionales consideramos que debe de estar un rato solo, más tranquilo, habilitamos esta habitación o esta sala para que el paciente pues pueda también realizar alguna actividad de psicoterapia, aromaterapia o simplemente leer un rato, ver la televisión o hablar con algún profesional.
Y una donación solidaria. La asociación Lagunillas Cruz Verde está equipando su nueva casa de acogida que prevé inaugurar antes del verano. La empresa Mi Colchón ha donado literas y colchones a la asociación, que en el último año ha atendido a más de 1,000 familias con el aporte de alimentos. Son migrantes, jubilados y trabajadores con sueldos que no les permite llegar a fin de mes. Esta nueva casa de acogida en la zona de Soliva ha sido cedida a la entidad por el Ayuntamiento de Málaga y va a ser el hogar de madres con niños, madres sin recursos económicos. Y nos vamos hasta Fuengirola, porque Mare Nostrum Fuengirola ha iniciado el proceso de selección de personal para el ciclo, el festival de este 2023. Se están buscando a 100 trabajadores, por ejemplo. Ya se están haciendo las entrevistas para mozos de carga, camareros. Hay 800 candidatos en total. En algunos casos se ofrecen contratos de 8 meses. Y en el Mare Nostrum nos vamos a quedar porque regresa al recinto de Fuengirola el Sohail Jazz and World Music Festival. Va a ser los días 2 y 3 de junio con el mejor jazz y música de raíz. Un festival que se consolida como referente nacional con su tercera edición en el escenario Fundación Unicaja. En el cartel, artistas como Miriam La 13 y Moisés Sánchez. Y hablamos también del tiempo en este viernes 14 de abril, un día con algunas nubes altas y se espera bastante calor, hasta 30 grados nos anuncia la previsión para Málaga capital. De cara al fin de semana, el tiempo, el buen tiempo va a seguir, nos lo ha contado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Tiempo estable, con los cielos poco nubosos. Lo único que va a cambiar el régimen que hemos tenido estos días de atrás y hoy todavía tendremos, ¿no?, que es de poniente, con terrales puntuales en zonas del litoral, y mañana ya parece que la tendencia es a ir girando a levante, y esto permanecerá así durante bastantes días.
Bueno, pues hay que decir también que por ahora, de momento, lluvia en el horizonte, nada de nada, Enrique.
Genial, Carmen, muchísimas gracias. Cualquier última hora vienes y la cuentas, y si no, pues a las 2:20 toda la información, estas y otras ampliadas, como digo, en el info de siempre de las 2:20. Recuerda, estás escuchando el 97.1 del FM, 882 de la Onda Media, en internet también, en la página web, en cope.es/Málaga y en la aplicación de COPE. Imagino que lo habrás hecho, si no, yo te lo recuerdo. En la aplicación de COPE le tienes que dar a menú y a la hora de seleccionar emisora, dentro de ajustes, insisto, menú, ajustes, seleccionar emisora, lo que tienes que elegir es COPE más Málaga para escuchar toda la información local, toda la información de Málaga, toda la información que hacemos aquí en esta casa. Y una vez que le des y lo configures con COPE más Málaga, ya está todo hecho. Ya la siguiente vez que abras la aplicación, lo tienes por defecto en COPE más Málaga. Pues en todas estas vías nos puedes escuchar. A partir de ahora iniciamos este viaje por los mercados y comercios de Málaga capital.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos dos tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloísa Molina en Málaga, el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952-654174 o al WhatsApp 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Embryo y Lobren.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da? No te preocupes, porque Credialpes, que es de quien te voy a hablar y que es tu agencia negociadora, te va a buscar un banco que sí te acepta esas condiciones que tanto tiempo llevas buscando, que al fin y al cabo necesitas. Lo que va a hacer Credialpes es ponértelo muy fácil, tan fácil como que va a negociar por ti. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita con ellos, que te hagan un estudio gratuito, que te lo entreguen en menos de 15 días y que al fin y al cabo te busquen solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. También te están esperando, por si las cosas del dinero las prefieres hablar cara a cara, pues están en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23. Toda la información también la encuentras en su página web, credialpes.es. Venga, pues cuando pasan 11 minutos de las 12 y media del mediodía, aquí en Herrera en Cope más Málaga, te cuento que lo que vamos a tener por delante en el día de hoy, hasta la una en esta primera parte del programa, va a ser un poco de balance de lo que vivimos la pasada semana en Málaga, como fue esa Semana Santa, la Semana Santa ya, la vuelta a la normalidad de esa Semana Grande en Málaga. Con Fuensanta Villalobos, es gerente de la Asociación del Centro Histórico de Málaga, ese centro comercial abierto, vamos a estar en primera instancia, ya nos está escuchando, y también vamos a hablar con Rocío García por una serie de acciones, campañas que se van a llevar a cabo en un distrito, en una barriada malagueña como es la de Ciudad Jardín, para promocionar un poquito también el comercio local y volver a ponerlo en auge. Para la segunda parte dejaremos ya lo que es el tema del centro y del comercio y nos iremos hasta el mercado de abastos, mejor dicho, perdón, hasta Mercamálaga con Pepe Guerra para hablar de los espárragos y también a por un negocio tradicional como es La Manzana de Oro, más de 70 años de historia. Hablaremos con su gerente, con Juan de Dios Moreno. Así que 12 y 42, arrancamos.
En COPE más Málaga, mercados y comercios.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van.
Venga, pues vamos a empezar por el orden cronológico que te acabo de comentar. Fuensanta Villalobos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo
tal?
A todos.
Un saludo, te recuerdo, hablamos con Fuensanta Villalobos, gerente de la Asociación del Centro Histórico de Málaga, ese centro comercial abierto. Hablamos de Centro Histórico de Málaga, hablamos de una semana en la que Málaga ha tenido una ocupación hotelera impresionante, en la que el centro ha vivido, como hacía años que no lo hacía, la Semana Santa. Todos los días era una ciudad que estaba repleta, sobre todo el centro, para ver los distintos procesiones, ¿no? Que te hemos comentado también en esta casa, evidentemente. Un claro ejemplo, por ejemplo, fue el Jueves Santo, que eso ya fue una exageración. Pero vamos, desde el Domingo de Ramos, incluso se me apuran, desde días anteriores, con los traslados, prácticamente el centro ha sido un hervidero de gente, gente que naturalmente no solo eran malagueños, sino que han venido de fuera, sobre todo turismo nacional, que es el que un poco, bueno, es el primordial, ¿no? En esta Semana Grande, en esta Semana Santa de Málaga, gente que tiene que comprar, gente que tiene que comer, gente que al fin y al cabo está por el centro para disfrutar de las procesiones. Fuensanta Villalobos, en líneas generales, el marco de la Semana Santa para el Centro Histórico de Málaga, vosotras como asociación, ¿qué balance hacéis?
Pues mira, el balance ha sido bueno. Teníamos, bueno, pues nuestras dudas porque había nuevas cosas en la organización y que, bueno, pues teníamos la esperanza de que saliera bien. Y aunque, bueno, que todos conocemos los más y los menos que se han desarrollado a lo largo de la semana, estamos contentos con el resultado. Los previos a la Semana Santa, nosotros, como nos dedicamos en mayor parte al comercio, pues han sido buenos comercialmente hablando, las ventas han estado bien, la gente ha querido ponerse guapa para la Semana Santa. Y luego, en el durante, ha pasado una cosa pionera en el centro histórico, que desde la declaración de gran zona de afluencia turística, cosa a la que ya sabemos que las pymes podían abrir los 5 días del año y tal, pero ahora ya también puede ir la grande superficie, y en Semana Santa hemos estado en esos días. El jueves y el viernes ha sido la primera vez que mayoritariamente la pyme malagueña ha permanecido abierta en festivos. Ajá. Con una buena o con un índice de venta aceptable, porque todo el mundo se pregunta ¿por qué no abre el pequeño comercio el domingo? Pues porque no vende, porque si tú vendes, claro, tú estás abierto cualquier día de la semana.
Claro.
Entonces, esta vez ha salido bien, ha salido estos festivos, que normalmente se cierra porque no hay un nivel de venta, o con anterioridad se daban vacaciones a los empleados, o se cerraba porque con los tronos era imposible acceder a los establecimientos.
Claro.
Pues hemos tenido esta novedad, que bueno, hay que ponerla en valor como algo positivo. Vamos a ver si conseguimos mantenerla a lo largo del tiempo. Esto ha sido solo una anécdota de este año, no lo sabemos todavía, hay que estudiarlo.
Será una buena noticia. Está claro que esto va de la demanda y oferta, y está claro que también el descanso tiene que estar ahí, pero al fin y al cabo se pueden rotar puestos, se pueden rotar horarios, pero al fin y al cabo se hablaba mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el domingo no están abiertos muchos locales del Centro Histórico de Málaga? ¿Por qué quizás llegan esos cruceros a la capital y se encuentran que no tienen esos comercios abiertos? Quizás sea Fuensanta porque también el tipo de cliente de esos cruceros, que es mayoritariamente extranjero, no busca comprar ropa, no busca, es decir, busca souvenir y otras cosas, ¿no?
Exactamente, acaban comprando una botellita de agua y
Claro. Un
imán, porque en 2 horas que tienen o 3 para darse un paseo, si no tienen ya concertado, pues a lo mejor una visita al Picasso o al Cazaba, lo que sea, entonces no les da tiempo más que eso, un paseo por 2 calles, llegar hasta arriba y bajar. No tienen tiempo para ir de compras, no es un crucero de compras habitualmente. Nosotros siempre decimos que entre nuestros estudios los cruceristas sí que tienen la confección no es relevante, no hay apenas ningún dato importante, pero sí en el calzado, compran calzado español, hecho en España. Ese es un dato que las zapaterías me han facilitado como algo, claro, porque el producto chino que se vende en cualquier establecimiento de cualquier parte del mundo, ya lo sabemos, las franquicias que están también en cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, pues también lo pueden encontrar. Entonces, al final, uno quiere una cosa singular de la ciudad que está visitando. Y parece ser que el calzado que tenemos nosotros, pues, les llama la atención como algo diferente a lo que suelen encontrar.
Mira, no me lo hubiera imaginado, ¿eh? Ni mucho menos.
Sí.
Qué bien.
También hay calzado chino en muchos sitios, pero bueno, yo hablo de calzado hecho en España, de piel, de calidad, y una cosa que es sintomático, que la van buscando.
¿Vale? Y de eso hay mucho comercio tradicional en el centro histórico.
Y nosotros tenemos, gracias a Dios, comercio tradicional para poder surtir esta demanda que bueno, se está ahora también poniendo en boga.
Me has comentado que se abrió, que fue una de las novedades, ¿no? Jueves y Viernes Santo, la mayoría de comercios del centro histórico. Esto ha sido por la demanda y por la de gente que ha habido. Se ha notado que ha habido mucha más gente este año.
Claro, sí, y gente que compraba, porque a veces tenemos momentos de festividades que viene mucha gente, pero la gente no viene a comprar. Uh-huh. Entonces, en Semana Santa tampoco es normal que vengan a comprar. Lo que pasa es que la han vivido, como tú bien has dicho, hay traslados, incluso durante la semana había algunos traslados de mañana por hoy. Entonces le han quedado huecos libres para visitar los establecimientos. Claro. Igualmente te tengo que decir que las tardes la mayoría de gente ha tenido que cerrar porque verás, no hay acceso al comercio cuando tienes 4 filas de personas viendo una procesión.
Es
cosa normal de la situación que se da.
Claro.
Yo te hablo de las mañanas. Las mañanas han sido buenas, las tardes reguleras. En algunas zonas, también te podría hablar de zonas del centro, pues yo que sé, las zonas de Cister, Granada y tal, pues sí han estado bien mañana y tarde. Luego, por ejemplo, calle Cecería, que todas pasaban por ahí, pues por la tarde tenían que estar cerrados por narices porque era imposible, no se le quedaban horas del día libre para poder entrar por la puerta de ningún sitio. Entonces, también te digo.
Claro, en ese sentido es la que sí. sale ganando, por así decirlo, en ese horario de tarde y noche es la hostelería, porque sí se tiene que cenar, claro, evidentemente, pero claro. El comercio, como tú dices, no te planteas ir a una tienda del centro histórico porque sabes cómo va a estar aquello, claro. y a no ser que necesites, como tú bien has dicho, una botellita de agua, un paquetito uh-huh. de patatas, algo así para uh-huh. ir tirando, no vas uh-huh. a ir a comprarte unos zapatos un miércoles uh-huh. santo a las 8 de la tarde al centro de... No, no, porque no vas a llegar, para empezar, vamos.
Fatal, pero claro. bueno, es una cosa que entra, vamos, dentro de las expectativas porque...
Y al fin y al cabo, lo que es, por ejemplo, dentro del recorrido oficial, sí. me voy a lo más significativo, al pasillo de Málaga, como es calle Larios, está también limitado a la gente que tiene abonos.
También. Claro. Es verdad que este año nosotros tuvimos reuniones previas, ¿no?, para organizar un poquito los accesos y tal.
Sí.
Nosotros estamos muy preocupados por las pasarelas de acceso a los establecimientos.
Claro.
Aunque haya zonas de evacuación declaradas y tal, pero luego hay una realidad que es que no puedes acceder a determinados sitios.
Efectivamente.
En calle Larios este año solo han puesto una fila de sillas y detrás era un pasillo, previsiblemente, para poder acceder a las perpendiculares o a la Plaza de la Constitución. Hmm. Lo que suele ocurrir es que pues se ha convertido en segunda y tercera fila de gente, pues, claro. para las protecciones.
Es que ese pasillo tenía un metro, claro. como mucho, que yo paso,
claro,
por ahí.
Claro, efectivamente.
Vamos.
Entonces, pero dentro de lo que cabe, no estamos descontentos con la accesibilidad, que fue una cosa que planteamos al principio. Accesibilidad hablo al comercio, luego la accesibilidad al centro histórico, pues ya todos sabemos, hemos oído noticias y tal, pues tiene sus más y sus menos, pero sí. dentro de lo que cabe, a ver, dentro de tanta afluencia de gente que ha venido y dentro de la gran organización que supone todo esto, la verdad, no estamos descontentos del todo.
Bueno, pero siempre y de manera constructiva, se dice, sí. hay cosas a mejorar y,
claro.
y ahí también tienen mucho que decir, evidentemente, todos los comercios, todos los comerciantes, claro, del centro, claro. histórico de Málaga, sí, sí. ese centro comercial abierto, sí. en el que su gerente es Fuensanta Villalobos, y a la que yo le agradezco una vez más que esté hoy aquí en este programa. Fuensanta, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo.
Hasta ahora.
En COPE más Málaga, mercados y comercios.
Tengo miedo de saber quién eres tú. Casi se nos quema la ciudad.
Vámonos ahora del centro histórico a una de las barriadas con mucho carácter, con mucha idiosincrasia, con mucho de lo suyo, ¿no? Hablo de Ciudad Jardín. Conocimos ya hace algunos días, lo que pasa es que nos ha pillado la Semana Santa por medio y demás, que se iba a lanzar una campaña, que ya se están poniendo horarios, se están haciendo ya y se está llevando más a cabo, insisto, una campaña para promocionar el comercio de proximidad de la zona, la barriada, en el distrito del que te hablamos, en Ciudad Jardín. Una campaña titulada llamada Vente a Ciudad Jardín. Se incluyen varias actividades pues para apoyar ese tejido productivo del distrito que te hablo, de Ciudad Jardín, y por qué no, atraer ya no solo a clientela de la zona, de ese distrito, sino a clientela de otras zonas de Málaga capital. Esto lo organizaba pues una factoría de proyectos, así se llama, RGD. Su CEO es Rocío García. La conocemos también en este programa porque te sonará. Es presidenta de Amupema, de esas empresarias malagueñas, siempre ahí dando el callo y dando guerra. Rocío García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, esto de Ciudad de Jardín, como digo, para intentar impulsar, darle otro empujoncito al comercio local, al tejido productivo de ese distrito de Ciudad Jardín. Concretamente, ¿de qué consta? ¿De qué son y de qué hablo cuando digo actividades dentro de la campaña Venta Ciudad Jardín?
Pues, en primer lugar, que te quería dar las gracias por ayudarnos a visibilizar este proyecto, que es el punto de partida de cómo se generan estas ideas, ¿no? Creemos que el comercio de los barrios, el comercio tradicional, el comercio innovador, los locales que dan vida a nuestras calles, tienen que tener todo el apoyo, y la Junta de Distrito de Ciudad Jardín, con Abelino Barrio Nuevo, su concejal al frente, lo ha entendido así y por eso han acogido con los brazos abiertos las ideas dentro del proyecto de Ciudad Jardín, que como primer punto es dar visibilidad a todos los comercios y la hostelería del distrito, pero que tenemos varias partes. Empezamos por primera, que yo lo creo, que es la que siempre tenemos que hacer en todas nuestras vidas empresariales y profesionales, que es dar cariño, dar reconocimientos. Vamos a hacer, esta sería la segunda edición de los reconocimientos al comercio y la hostelería del distrito de Ciudad Jardín. Vamos a premiar a comercios tradicionales con más antigüedad, vamos a premiar a comercios más innovadores y vamos a premiar a lo que hemos considerado comercio de más éxito. Ese local o esa tienda, ese bar que es el referente en nuestra calle, que siempre sabe todo el mundo cuando tiene que comprar algo concreto dónde tiene que ir, pues a esos comercios de más éxito también lo vamos a reconocer. Y en esta segunda edición queremos acompañarlo con una exposición fotográfica.
Qué bueno.
En una de las calles principales, seguramente en Emilio Tuyer, o zona cercana, para ponerles cara a esos comerciantes que han sido modo, reconocidos.
Es un modo de homenajear también, ¿no?
Por supuesto, como te digo, ese dar cariño, ese dar reconocimiento, ese homenaje a, porque no lo olvidemos, y lo hemos vivido con la pandemia hace muy poquito, el comercio es vida. Si el comercio está cerrado, si nuestros restaurantes y bares están cerrados, nuestras calles no están muertas, no tenemos esa vida que ellos dan con su esfuerzo, levantando la persiana tempranito y cerrando tarde.
Y durante muchos años, con buenos momentos, con malos momentos, al final y al cabo es lo que yo valoro de ese comercio tradicional, de que llevar con la persiana abierta tantos años, pasas por muchos momentos y es de valorar, y como quiere hacer ahora también en esta campaña, como nos está explicando Rocío García, ese reconocimiento, ese homenaje al comercio, pues bueno, el de éxito, también el de innovación y, como tú dices, al tradicional, al que lleva tantos años ahí y al que nos dirigimos, a la típica tiendecita de barrio, sea para comprar una y otra cosa. Después del reconocimiento, leía Rutas Networking. ¿Esto qué es, Rocío?
Pues una de las cosas que queremos seguir haciendo, y que tú ya lo has comentado, es no solo promocionar el consumo de cercanía, ¿no?, para la gente del barrio o del distrito, sino queremos que gente del resto de la ciudad, otros empresarios, otros comerciantes, otros profesionales, conozcan la gran variedad de ofertas que tiene el distrito de Ciudad Jardín, ¿no? Porque todos los distritos de Málaga tienen una personalidad, una idiosincrasia, una forma de vivir y de moverse que creo que otros empresarios, otros profesionales del resto de la ciudad tenemos que conocer de cerca y poder empezar a interactuar y generar sinergias nuevas, ¿no? Entonces, por eso hemos creado estas tres rutas de networking, en el que vamos a invitar a grupos, serán unas 25 personas en cada una de las rutas, y vamos a estar por distintos núcleos, porque Ciudad Jardín es muy grande, pues vamos a estar en la zona del Parque del Sur, vamos a estar en la zona de Jerez Percher, y vamos a estar en la zona de Jardín de Málaga. Vamos a hacer un primer desayuno networking, un desayuno de negocios para que el grupo se conozca entre ellos. Vamos a proponer que interactúen a ese desayuno, por supuesto, aparte de las 25 personas que vienen de fuera del barrio, invitaremos a asociaciones de comerciantes de la zona, a los responsables de la Junta de Distrito, asociaciones de vecinos y tal. Haremos ese primer desayuno para hacer familia y después nos iremos a la calle a pasear y a pararnos en distintos locales a los que les pediremos que salgan a su fachada, que salgan a la puerta del local y nos cuenten su historia, nos cuenten cuánto tiempo llevan, nos cuentan cómo llevan la cosa, cómo se crearon, y ahí ya surgirán esos contactos entre unos y otros para generar esa nueva clientela y generar colaboración, ¿no? Y como vamos a apostar por esas tres zonas del distrito, creemos que vamos a coger bastante una radiografía muy real de cómo se mueve la actividad comercial y hostelera del distrito de Ciudad Jardín.
Una buena fotografía, sin duda alguna. Como me queda muy poco tiempo, te voy a mandar deberes, Rocío. recuerdo que estamos hablando con la CEO de RGD Factoría de Proyecto y presidente de Amupema. Para la semana que viene, a ver si me buscas alguno de estos comercios de los más tradicionales de Ciudad Jardín, hablamos con ellos conjuntamente y ya me cuentas, y dejamos el caramelito ahí, lo que también se va y gusta a la gente, esos sorteos y esos premios por las compras que se disfruten en Ciudad Jardín.
Por supuesto, porque la campaña tiene un par de incentivos estupendos, que vamos a poner guapos y guapos a la gente que compre en Ciudad Jardín.
Eso,
y por supuesto, tu compra tiene premio, que eso siempre gusta.
Eso es, eso lo ampliamos si te parece, e insisto, y hablamos con alguno de los comercios más tradicionales. Hace poco hablé, me acuerdo, con uno que era Diego La Lechería, que estaba por allí en Ciudad Jardín. Pues a ver,
sí,
si
ha sido uno de los que hemos reconocido dentro del proyecto
tradicional que hacemos
con el área de comercio.
Exacto.
Que también lo organizamos
desde
nuestra empresa.
Por eso contacté con ella. Rocío, lo dicho, la semana que viene hablamos, ¿te parece?
Y damos fechas, que esto también es importante para que la gente se lo vaya apuntando para que se venga con nosotros.
Rocío García, un beso, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
Llegamos a la una del mediodía, hora de conocer la última hora en España y en el resto del mundo. Boletín informativo, enseguida estamos de vuelta. Una y siete del mediodía, venga, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el resto del mundo, también la última hora del deporte nacional, como has escuchado en última instancia, y nosotros lo que hacemos es seguir nuestro camino por los mercados y comercios tradicionales de Málaga capital. Antes déjame hablarte de AGS Solar. Porque desde hace ya algún tiempo te venimos hablando de AGS Solar, esa empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Y es que instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu propia vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de, ojo, de hasta un 40% para este tipo de instalaciones solares. Y no te asustes, que es que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones de las que te hablo. Es decir, deja de preocuparte por la factura de la luz y lo que tienes que hacer es pasarte al autoconsumo. Para ello, llama a AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
En COPE más Málaga, mercados y comercios.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En COPE más Málaga, mercados y comercios.
En este justo instante llegamos a la 1 y 10 del mediodía y yo me quiero acercar por Mercamálaga para hablar con Pepe Guerra, un habitual amigo de esta casa ya. Ya lo saben y lo suelo comentar siempre, cuando algunos están empezando a dormir, cuando otros ni siquiera se han acostado. Pepe Guerra se está levantando y Pepe Guerra se está poniendo bien para acercarse a Merca Málaga y después poner a disposición de todos esos mercados de abastos, de comercio local y tradicional, pues todo lo rico que encuentras, todo lo relacionado con la frutería, con la verdura, todo lo que bien conoce y maneja desde hace muchísimos años. Por eso nos encanta acercarnos a él siempre, el amigo Pepe Guerra. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues bien. Oye, antes de hablar, quería hablar contigo de los espárragos. Esta semana se está haciendo, y bueno, desde Diputación, desde el Gobierno, se van a tomar medidas incluso para la falta de agua. A nosotros nos preocupa el tema de la sequía. Está realmente preocupante la situación, ¿eh, Pepe?
Preocupante no, está tremendamente mal.
Claro.
Y lo vamos a notar más a partir de este verano y sobre todo en los productos el año que viene.
Claro. Y esto nos preocupa por la cantidad que haya y por la economía, es decir, por el dinero también que vayan a costar, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, ayer hablando yo con uno agricultor que hay de la parte del Guadalhorce que le dan riego cada X día o cada X tiempo, pues sí. le han subido el agua un 30 o un 40%.
Fíjate. Se está hablando del tema de la desaladora y demás. Soluciones sí, se necesitan, porque pedirle al cielo agua es imposible.
Pedir es posible.
No, pedir como pedía, ¿ves tú? Pedir yo también dinero del cielo, pero a mí no me cae.
Eso es, pero no te cae, efectivamente.
En fin, la situación es muy delicada y por eso se van a intentar tomar medidas para paliar un poco, lo he dicho, pero Pepe Guerra lo ha dicho mejor, la tremenda mala situación que se vive en cuanto al agua a nivel nacional, ¿no? Y a nosotros pues nos preocupa el tema de, como ha dicho ahora Pepe Guerra, del Guadalhorce, de la sequía, de lo nuestro, de lo malagueño. Bueno,
hay zona en el norte que ayer concretamente lo vi yo en la tele y están al 100%.
Para que veas.
En algunos pantanos de, digamos, de Madrid a Galicia, pero claro. De Madrid para abajo estamos
a secas.
Al cabo de la calle.
Claro, claro, estamos a secas. Pepe Guerra, el espárrago. ¿Qué me puedes contar en líneas generales del espárrago? Vamos a ver, ¿qué encontramos en cuanto al espárrago en Merca Málaga?
Pues ahora mismo ya está habiendo espárrago nacional, aunque se sigue importando, pero está habiendo espárrago nacional, espárrago andaluz, espárrago local, no espárrago de aquí de Málaga, uh-huh. De Granada, y bueno, espárrago andaluz, muy bueno.
Muy rico.
En concreto, yo estoy recibiendo algunos de Puente Genil, de Antequera,
ajá.
Y aquí hay una denominación de origen en Andalucía que es el espárrago de Huetortaja. No sé si ha oído hablar de él.
No, la verdad es que no. Está en Granada, evidentemente, pero no...
Ese tiene denominación de origen propio porque es, digamos, al principio, los primeros que pusieron el espárrago aquí en Andalucía, delimitando que ellos tienen el río Genil al lado.
Sí.
Y, claro, entonces llevaba mucha agua.
Claro.
Ahora lleva menos, pero... El río Genil da espárrago en huetos sobre todo, en Huetortaja, en Antequera. En Antequera, en la Vega de Antequera, también se está criando mucho espárrago. Y en Sierra de Yegua, de hecho, ahora, a finales de este mes, hay una feria de espárrago en Sierra de Yegua.
Ah,
mira. 30.
Ah, pues estaremos pendientes. Entonces, Sierra de Yegua y Antequera es prácticamente donde encontramos la producción de espárrago triguero en Málaga, ¿no?
Espárrago triguero, no, espárrago cultivado.
Ah, espárrago cultivado, vale.
El espárrago triguero es el que se cría silvestre.
Sí, 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 el que vamos al campo y lo vamos cogiendo por ahí.
En los caminos, exactamente. Vale. Eso lo ponían antes en los sitios casi para delimitar la zona, porque como tenían pincho y eran, se ponían como para que no entrara la gente. Y por eso muchas veces las espárragueras que si las dejas crecen muy altas.
Claro, claro, claro.
Entonces... Ese espárrago no tiene nada que ver con lo que yo te estaba hablando. Ahora mismo, este año, espárrago triguero ha habido poquísimo, porque el espárrago triguero sale en el momento que llueve.
Claro, lluvia, humedad y todo eso produce que salga, claro.
Al llover poco, pues este año el espárrago triguero ha estado nada, poquísimo, muy solicitado, pero como pequeña cantidad.
Vale, volvemos al camino entonces. El espárrago cultivado, como digo, la zona de Antequera y Sierra Yegua, sobre todo en nuestra provincia, nos quedamos por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
En nuestra provincia, el cultivado nos quedamos por ahí, parte de Antequera, Sierra Yegua, Campillo, pero sobre todo Sierra Yegua, un pueblo que se dedica gran parte de la población al espárrago. y en Huetortaga más del 50% de la población se dedica al espárrago.
¿Es complicado trabajar, producir este tipo de producto, el espárrago?
Sí, es complicado porque es muy entretenido y claro, si lo masifica mucho y tiene que meter mucha gente para coger espárrago, yeah, pues no suele ser muy rentable. De hecho, en esta zona son, digamos, pequeños agricultores los que tienen las parcelas con espárrago. Uh-huh. El espárrago normalmente cuando lo planta te dura la misma planta sobre 8 años.
Ah, bueno.
Y entonces luego si lo vuelve a...
Sí, que tiene una inversión inicial fuerte, pero después la mayor inversión es la de recogida, bueno, pero más allá de eso, ¿no?
La primera vez lo pone y tarda entre 2 y 3 años en producir.
Ah, ¿tanto? Joder.
Sí, pero luego la primera, la planta te dura unos 8 años.
Pero tarda la primera vez en producir 2-3 años, cuando recoges...
Sí, cuando se agota, es que hay veces que se agotan y entonces lo que tienes que poner espárragos nuevos,
claro,
una planta nueva, digamos, y esa planta tarda un par de años en dar fruto.
Claro, claro, claro. Vale. O sea, que me dices que bueno, que ya por lo menos tenemos en el mercado y en los mercados espárrago nacional, espárrago sí, andaluz, sí, espárrago, como dices, dentro de Andalucía, el de denominación de Huetortájar, también desde Córdoba, Puente Genil, y nos quedamos también en Málaga con esa zona de Sierra de Llobregat y de Antequera.
Y sigue habiendo que lo verás en la vitola es lo que lleva redondo, igual que los puros, ¿no? La vitola del espárrago. Pues sí. En la vitola hay espárragos que verás que son de Perú.
Es que eso iba ahora mismo, por eso te he dado, porque yo cuando he acudido alguna vez al mercado, lo que hablamos aquí, a mí me gusta siempre ver de dónde viene el producto, y siempre alucinaba porque el espárrago siempre me venía de Perú.
Sí, es que aquí nada más que se produce de marzo a junio.
Claro.
Aquí se produce de mediados de marzo a mediados de junio, uh-huh, y ya después no hay más producción. Entonces, ¿qué se hace? Lo tenemos todo el año porque, igual que hemos hablado otras veces de otro artículo, pues se importa. El principal productor de espárrago, con una diferencia tremenda, 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 es China.
Claro.
Pero el espárrago de donde se está trayendo fundamentalmente es de Perú y de México.
El espárrago es una cosita que no es barata precisamente, ¿eh, Pepe?
No es barata, ya te digo, es que es penosa la cría y la recolección, sobre todo.
Ya, trabajosa.
Trabajosa.
Claro, es penosa por lo poco que estamos ahí y porque tienes que pagar el agua y demás, y después, como tú dices, trabajosa a la hora de recoger y de necesitar a mucho empleo.
Para mi manera de ver, a mí el que más me gusta es el espárrago triguero, que es el que hemos estado acostumbrados a que nos daban nuestros padres. De hecho, estas plantaciones de aquí de Andalucía empezaron a ponerse en el año 70, 1970, 1970 y tanto.
¿Aquí dónde podemos encontrar espárragos trigueros?
Espárrago triguero...
Mayormente, digo.
El espárrago triguero se cría en cualquier sitio.
Pero no hay alguna zona así específica que Pepe Guerra sepa que diga, oye, si quieres coger espárrago, mira, allí en el monte de Málaga, allí en la zona de Málaga.
Además, eso no se dice, los espárragueros no quieren que diga el sitio.
Hombre,
porque
ya se lo quita todo, ¿no?
Como hay gente de esta que va por la calle y tiene los recoge y tiene espárrago y tal, ya. Como hay tan poco, tú le preguntas, ¿esto dónde la coge? No, eso no te lo puedo decir. Además te dicen a lo mejor un sitio y es mentira.
Y es mentira, claro.
¿En qué? Pero vamos, en espárrago triguero lo hay en toda la zona de Málaga. Si lloviera, hay esparragueras. Cada día menos, porque como cada día hay menos campo y más ladrillo, uh-huh,
Pues queríamos hoy saber ese espárrago que encontramos en mercados, que encontramos en comercio tradicional, cómo estaba y de dónde venía.
Tenemos, perdona que te corte, el espárrago blanco, pero el espárrago blanco se produce debajo del suelo.
Claro, efectivamente.
Al contrario del otro.
Claro.
Es blanco porque no le da la luz. Uh-huh. O sea, que se cría debajo de la tierra. El otro lo ves tú nacer y esto hay que cogerlo antes de que... El espárrago blanco se suele coger antes de que empiece a amanecer.
Sí, señor. Sí, señor, espárrago blanco. Y eso sí que me gusta a mí, con un poquito de mayonesa también, Pepe.
El espárrago blanco, fundamentalmente, la denominación de origen, el espárrago de Tudela.
Sí.
El espárrago de Navarra.
Hay unos tremendos que son los cojonudos.
Sí, sí.
Esos están tremendos.
Mientras más gordos, más te cuestan.
Pero más ricos están.
Eso aquí se cría muy poco.
Ya.
Y hay un espárrago que yo sé que hay, pero que yo nunca lo he visto, que fundamentalmente que se cría en Italia, que es un espárrago morado.
Ah, mira. Y el morao, pero se sigue criando debajo del agua.
Debajo de la tierra.
De la tierra, perdón.
No, el morao no, el morao sale...
El morao
sí, el blanco sale blanco porque no le da la luz.
Porque no le da el sol, sí, claro.
O sea, se cría, en vez de como el otro que nace para arriba, ese nace para abajo.
Sí, 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 vale.
¿Comprende?
Y sí, 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 que se saca de la tierra, vamos. Como...
Se suele recolectar antes de que haga sol y eso, no lo pueden coger, si no saldría blanco.
Claro.
Ahí está el milagro.
Claro, claro, claro. Pues queríamos conocer un poquito más del espárrago, como siempre, a la perfección. Pepe Guerra nos ha hablado un poco de este producto maravilloso. Con esa mirada...
Te lo puedes comer...
¿Tú cómo prefieres? Venga, en un minuto. Pepe Guerra, ¿cómo prefiere comerse el espárrago?
A mí en revuelto, en tortilla.
Muy bien. Sí.
Un revuelto con espárrago, un huevo, un poquito de jamón en lo alto. Y si le quiere echar una gambilla, tampoco...
No viene mal, eso sí, eso sí. Yo un revueltito también me encanta, y después a lo mejor un filetito de pescado cualquiera, o por ejemplo de salmón, y te pones al lado 5 o 6 espárragos y también con un poquito de sal y está tremendo.
Hoy se ha puesto de moda en la hostelería que como piden lo que ahora llaman una verdurada,
sí,
pues lo ponen a la plancha.
También, está muy bien, ¿eh? Yo me lo hago a la plancha, ¿eh?
Sí, yo también lo comí en la plancha, pero yo, si me lo tengo que comer y puedo, me lo como en tortilla o en revuelto.
Ea, pues ya saben, en nuestros mercados de abasto, en nuestros comercios tradicionales, además aprovechen que ahora está llegando el nacional, el andaluz y también el malagueño, espárragos. Nos lo ha explicado a la perfección, como siempre, el buen amigo Pepe Guerra. Pepe, un abrazo.
Y una postilla te hago para que se la hago fundamentalmente a la ama de casa. El tomate sigue muy caro, ¿eh?
Sigue.
Es para que no piensen que el frutero se está aprovechando, que
no.
Salgo a favor del frutero, o sea que el tomate está escaso y caro precisamente por lo que hemos hablado siempre. Si una cosa está cara, porque hay poca. Si está barata, porque hay mucha.
Y lo que estamos hablando, que con lo que llueve, que es nada, más caro va a estar probablemente en próximos tiempos.
Ya lo iremos viendo.
Será producto de lujo. Pepe, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego,
igualmente.
Qué bueno hablar siempre con Pepe Guerra en esta ocasión de espárragos. Tocaremos el tema del tomate porque siempre es un punto de partida, ¿no? Y unas fluctuaciones que tiene el tomate. Evidentemente esto no es que, como ha dicho Pepe Guerra, en defensa también del frutero, es que está caro de base. Déjame hablarte, antes de irme a una de las tiendas más tradicionales de Málaga, a la Manzana de Oro, ya saben que está ya a la orden del día la campaña de la renta. Este año, además, con importantes novedades. Para hacerlo correctamente, lo mejor es acudir a Tax Down. Por eso te voy a dejar este consejo.
Pues arranca la campaña de la renta. Es un trámite que este año viene con importantes novedades a nivel estatal y también autonómico, ¿verdad, Mónica?
Claro, Johnny, que lógicamente no siempre conocemos. Para hacerla correctamente, de la forma más beneficiosa, no dejándonos ninguna deducción fuera, lo mejor es acudir a quien sabe, a Tax Down, tu asesoría fiscal online.
Enrique García es amigo del programa y CEO de Tax Down. Enrique, ¿cómo podemos hacer nuestra declaración con vosotros, con Tax Down? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, la verdad es que es muy sencillo. Quien quiera utilizarla se puede meter en la web en taxdown.es o descargarse la aplicación tanto en Android como en iOS. Ahí lo que le pedirá es directamente que cargue sus datos fiscales igualito que en Hacienda. Y yo creo que ahí viene un poco la magia. La propia aplicación le guiará por un cuestionario que rellenará en menos de 10 minutos e identificará aquellas deducciones a las que puede tener derecho para mejorar el resultado del borrador.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay, Enrique, con el borrador que nos ofrece Hacienda por defecto?
Pues ahí una que para mí es muy importante es lo que te comentaba, que una persona sin necesidad de saberse de memoria todas las deducciones autonómicas, todos los requisitos de cada una de ellas y sin tener conocimiento fiscal, respondiendo unas preguntas muy sencillas, simulará totalmente gratis y verá si puede mejorar el resultado de la declaración. Y lo segundo es que si una vez ha simulado le merece la pena, le mejora el resultado, pero aún así tiene dudas, puede contratar uno de nuestros planes, hablar con un asesor y asegurarse que un experto la va a revisar y la va antes de presentarla para que no tenga luego ningún problema.
Ojo que estamos hablando de una pasta. Mónica y yo ya lo sabemos, pero cuéntanos, oyentes, cuánto dinero pueden ganar al hacer la declaración con Tax Down.
Pues la verdad es que nosotros, incluso en declaraciones muy sencillitas, típica persona que piensa, joder, es que mi declaración no tengo nada, ahorramos una media de 400 euros. Por eso, ya os decía, merece la pena siempre simular y ver si podemos mejorar y conseguir un poco más de dinero.
No, hombre, desde luego, hombre, 400 basta. Euros vienen muy bien. Enrique, vuestro servicio también lo ofrecéis para autónomos y también para inversores de criptomonedas.
Sí, también en casos de declaraciones más complejas, como por ejemplo los autónomos, también facilita mucho el proceso para incorporar tus ingresos, incorporar aquellos gastos que puedan ser deducibles y mejorarte el resultado. Y en el caso de inversores, incluso tenemos un nuevo módulo que permite conectar tanto tus brokers y exchanges automáticamente y que se calculen las ganancias patrimoniales sin necesidad de hacerlo a mano e introducirlo luego manualmente en el programa.
Pues la verdad es que es interesante, sobre todo además por no sufrir los agobios y por no quedarte con cara de tonto después al enterarte de que podías haber desgrabado cosas que no has desgrabado. Gracias, Enrique García, CEO de TaxDown. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Venga, que quedan 4 minutos para la 1:30. Yo quería estar más tiempo con ellos, la verdad, y lo voy a hacer. Y quedo comprometido con el amigo Juan Diego Moreno, el gerente de la Manzana de Oro. Juan Diego, buenas tardes, ¿qué tal?
Juan de Dios Moreno.
Juan de Dios, ¿qué te he dicho?
Juan Diego.
No, si lo tengo aquí apuntado.
Nombre de santo, no hay problema.
Lo tenía apuntado bien, Juan de Dios Moreno, yo no sé por qué lo he dicho. Juan de Dios, la Manzana de Oro, estáis en Paseo de Reding, número 16. Es un negocio que lleva más de 70 años, digo bien, ¿no? 70
sí,
años,
sí,
ofreciendo
sí.
productos de calidad a precios ajustados para seguir estando con esa persiana levantada. Lo primero de todo, ¿cómo se consigue estar tantos años con precisamente lo que digo, con la persiana para arriba?
Bueno, una lucha, mucha perseverancia y una batalla, sí señor. Esto es como una especie de batalla diaria.
Esto lo empezó tu padre, ¿no?
Sí, en el año 1950.
¿En el 1950?
Sí, con 14 añitos.
O sea, estamos hablando 73 años concreto que tiene el negocio.
Sí, exacto.
Qué
sí.
barbaridad. ¿Y tú desde pequeñito allí?
No. Ah. Yo llegué hace 20 y tantos años.
Ah, bueno.
Y supliendo una baja de un repartidor que teníamos y aquí me quedé.
¿Sigue siendo un negocio de barrio o se nota que esa historia que tiene detrás hace que desde cualquier prácticamente punto de la capital se acerquen a tu negocio?
Bueno, ahí apostamos por la calidad y la diversidad pues de vinos y tal, hace y una buena bodega pues hace que la gente se acerque de diferentes sitios y el turismo, hay muchos extranjeros que vienen y que repiten con la maravillosa Málaga del momento.
Claro.
Y vuelven a venir otra vez a comprar cuando vienen a la capital.
Claro, sí. Porque tú estás en biencito colocado, ¿eh?
Sí. Es buen sitio, sí.
Frutería, charcutería, jamones, latas y encurtidos, aceite de oliva, hay un poco de todo, pero yo te quiero citar porque quiero echar contigo más rato y no había quedado contigo para llamarte 2 minutos, pero quería por lo menos cumplir con la cita, pero citarte también para, yo creo que sí, la hablaremos por línea interna, pero para la semana que viene, porque me ha interesado mucho lo que había visto y lo que tú me has comentado, el tema de la vinoteca, el tema de los vinos, sí, así que si te parece, la próxima semana con Juan de Dios Moreno, de perfecto. La Manzana de Oro, echamos un ratito con lo que tienes por ahí, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Juan
perfecto.
De Dios, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego.
Vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
Faltan 30 segundos para llegar a la 1:30 del mediodía. Nos gusta la vida y una de las cosas que más nos gusta de la vida creo que está conmigo Pedro González en la gastronomía.
Hombre, faltaría más. Hay que comer para alimentarse bien, porque si no se alimenta el cuerpo, el espíritu no es capaz de vivir.
Correcto, correcto. Pues nada, nosotros ya hemos hecho la compra con diferentes productitos. Ahora tú, échale el aceite y ponte a cocinarlos.
Muy bien, pues gracias.
Un abrazo.
Nos vemos. Hasta ahora. ¿Comenzamos o no comenzamos?